Los docentes del Liceo 18 resolvieron no dictar clases durante el día de hoy en protesta por hechos de violencia ocurridos en ese centro de enseñanza.
Emiliano Mandacen, de ADES Montevideo, dijo en perspectiva que los profesores del Liceo 18 se reunirán hoy en asamblea a la hora 13. Después informarán cuáles fueron esos hechos que motivaron la medida.
Los inhibidores de celulares que se instalaron en el penal de Libertad ya lograron impedir por algunos momentos las comunicaciones. Un equipo técnico trabaja en la calibración de estos aparatos para que no se afecte también la señal de otros vecinos de la zona próxima al recinto carcelario, según dijeron en perspectiva fuentes del Ministerio del Interior.
La idea es instrumentar esta medida en algunas áreas del penal, de modo de hacerlo progresivo, explicándoles a los reclusos la decisión y brindándoles la mayor información posible, ya que estos cambios generan mucho nerviosismo, indicaron los informantes.
Durante un tiempo se optó por realizar escuchas como mecanismo de inteligencia para detectar maniobras delictivas que se estuvieran coordinando dentro de las cárceles, pero no se puede escuchar a todo el mundo, dijo una fuente. Por eso se decidió cambiar la política y prohibir los celulares, que no es lo mismo a que los presos estén incomunicados, afirmó.
De hecho, para permitirles que puedan comunicarse con su familia, se van a utilizar teléfonos públicos y habrá personal designado para administrar su uso. Las llamadas por estos teléfonos se cortarán a los 3 minutos, explicaron las fuentes.
Lo que se busca con los inhibidores es terminar también con el uso de los celulares como mercancía de cambio dentro de la cárcel y de ese modo combatir la corrupción que eso traía aparejado, explicaron las fuentes.
El viernes, en declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó cómo se va a instrumentar la medida.
No va a ser una cárcel toda de golpe, sino va a ser una parte de la cárcel. Y estamos trabajando con Antel para sustituir los teléfonos celulares clandestinos que había en las cárceles, y que todavía hay, por teléfonos públicos autorizados que puedan usar en lugar de los no autorizados.
El nuevo espacio ratificó su apoyo al gobierno de José Mujica y al mismo tiempo manifestó su rechazo a lo que considera la acción cerril y desenfrenada de la oposición política que solo persigue el interés menor y electoralista.
El 10º Congreso Nacional de Nuevo Espacio, reunido ayer en Montevideo, también explicitó su respaldo al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, por entender que ha asumido en forma transparente, profesional y responsable la conducción de la economía del país.
El Nuevo Espacio reafirma su compromiso ineludible con el camino de las transformaciones iniciadas en el gobierno del compañero Tabaré Vázquez y continuadas en el presente gobierno, que apuntan a la erradicación de la indigencia, bajar la pobreza y reducir la desigualdad del ingreso de las familias uruguayas a través del Uruguay productivo con justicia social, en el marco de la vigencia plena de las instituciones y el respeto de los derechos y garantías de todos, indica la declaración divulgada.
Con respecto al papel de la oposición, agrega que en forma irresponsable exponen al país a una situación de fragilidad ante la grave situación externa que enfrentamos. Además, la fuerza política saluda el proceso de renovación del Frente Amplio, ratifica la acción de fortalecimiento del Frente Liberceregni y reitera su apoyo a un Mercosur que trascienda los simples acuerdos comerciales.
Ahora son las 8:26.
Vamos con el panorama internacional.
Y empezamos en Medio Oriente. El ejército de Israel informó que atacó hoy 2 objetivos en la franja de Gaza, uno de ellos el lugar desde el que militantes palestinos presuntamente habrían lanzado cohetes hacia su territorio.
Según Israel, la ofensiva fue en respuesta al lanzamiento de al menos 11 cohetes y morteros durante la madrugada del lunes.
Hasta el momento no se ha informado de víctimas en ningún lado de la frontera.
Sí, el intercambio de fuego tiene lugar en medio de una tregua extraoficial lograda la semana pasada con la mediación de Egipto, después de una escalada de violencia durante varios días que dejó al menos 6 militantes palestinos muertos y varios israelíes heridos.
Nos trasladamos a Siria. Allí entró el 4º y último día de la tregua temporal declarada con motivo de la fiesta musulmana del sacrificio, sin que se haya conseguido frenar la violencia en el país.
Según la oposición, hoy prosiguieron los bombardeos en la periferia de Damasco y en Hama.
Estos sucesos ocurren después de que más de 100 de personas fallecieran ayer en combates entre las tropas del régimen y los rebeldes.
El alto el fuego, aceptado por ambas partes, pero no respetado, fue propuesto por el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Lahar Brahimi.
Y cerramos en Europa, en Francia. El presidente François Hollande reúne hoy en París a los responsables de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio y de la Organización Internacional del Trabajo.
El encuentro a iniciativa de Hollande para obtener diferentes temas, incluido la crisis del euro, tendrá lugar en la sede de la OCDE. La reunión precederá en un día a otra similar que se va a celebrar en Berlín con los mismos responsables de esos organismos internacionales y también la canciller alemana Angela Merkel.
El Instituto Nacional de Carnes, el INAC, informó que la firma Granja Melilla se comprometió a bajar un 10% el precio del pollo a las carnicerías.
En la actualidad el precio es de entre 55 y 60 pesos el kilo, pero según informa el INAC, la empresa comenzará a entregar a 50 pesos el kilo.
El público también se verá beneficiado, ya que la Asociación Nacional de Carniceros anunció que la rebaja que decidan realizar las empresas avícolas serán trasladadas al consumidor en el precio final.
Esta medida se suma a las rebajas que realizaron esta semana algunos frigoríficos en el precio de la carne, que bajó de 3 a 5 pesos por kilo la media res y los cortes con hueso.
A las 8 y 29 repasamos algunas noticias que manejamos en la primera edición de este panorama. A las 10 de la mañana comenzará la interpelación a los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, por el caso Pluna.
Los legisladores del oficialismo respaldarán la actuación de los ministros por considerar que fue absolutamente transparente. Para el Frente Amplio no hay motivos para llamar a sala a los jerarcas por anécdotas entre privados, y en ese caso deberían interpelar a López Mena, dijeron a El Espectador fuentes del oficialismo. Agregaron que el proceso todavía no ha terminado y por lo tanto hoy no pueden esperarse demasiadas respuestas.
Los directores de tránsito de 16 departamentos acordaron elevar al Congreso de Intendentes la propuesta de unificación del valor de las multas a nivel nacional a partir del 1 de enero de 2013.
La propuesta forma parte del proyecto para implementar un sistema único de licencia de conducir a nivel nacional, esto lo informó la Intendencia de Montevideo. A su vez, la iniciativa pretende solucionar la actual disparidad de criterios tanto en rutas nacionales como en los 19 departamentos del país ante la inminente incorporación de las multas de tránsito al sistema único de cobro de ingresos vehiculares.
Y cerramos este repaso en Estados Unidos. Allí el clima está complicando 9 estados: Nueva York, Maryland, Pensilvania, Virginia, Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Delaware, Rhode Island, además del Distrito de Columbia. Declararon el estado de emergencia ante la llegada del huracán Sandy, que se desplaza con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora.
El gobierno estima que la tormenta afectará de un modo u otro a un tercio del territorio del país y a entre 50 y 60 millones de personas. Se espera que Sandy toque tierra esta noche o la madrugada del martes en la costa de Nueva Jersey.